COPE Extremadura.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. ¡Por fin es viernes! Bueno, los viernes llegamos a gotaetes, ¿eh? Al final de la semana, además son días en los que se acumula todo, sobre todo para dejarlo todo listo de cara al fin de semana. Vaya fin de semana el que nos va a hacer en cuanto a lo meteorológico. Enseguida te vamos a dar todos los detalles del tiempo, como todos los viernes, y también en cuanto a lo deportivo. Este fin de semana pendientes del Jerez, del Badajoz, del Villanovense, del Extremadura, que ha superado ya los 3.000 abonados al año que viene para segunda B. La verdad es que son buenas noticias para muchos de los clubes extremeños. Enseguida vendrá Rodri y nos contará todo, como hará el resto de periodistas de la cadena COPE en Extremadura, desparramados por nuestra comunidad autónoma, intentando transmitirnos lo que se está viviendo en este viernes 9 de junio, en el que lo primero que hacemos es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado avisos por calor para este fin de semana en Extremadura. Fabián Vázquez.
La EMET ya ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para mañana sábado en el norte de la provincia de Cáceres, y para el domingo se extienden a prácticamente todas las comarcas. Tan solo se salva para el domingo, de momento, el sur de la provincia de Badajoz. Desde el centro 112 de Extremadura recomiendan beber abundante líquido, protegerse del sol y evitar salir a la calle en las horas centrales del día.
Si te parece, vamos a escuchar a nuestro meteorólogo, a Marcelino Núñez.
Bueno, pues tenemos un anticiclón que está despejando los cielos, una baja térmica en la península, situación de libro, subirá la temperatura, cielo despejado y viento flojo. Cada día un poquito más, pues ya mañana tenemos aviso en algunas comarcas del norte de Cáceres, el sábado me refiero, el domingo tenemos algunas otras comarcas más, Las Vegas del Guadiana, temperatura en torno a 37, 38, incluso 39 en algún punto. Por lo tanto, estamos entrando, digamos, que es lo que puede ser la parte central del verano, ¿no?
El Partido Popular critica que ni Fernández Vara ni nadie del gobierno haya aún dado la cara tras conocer la sentencia del caso Feval.
Hoy el diputado del PP, Francisco Ramírez, ha señalado que el presidente extremeño estará desacreditado hasta que no dé la cara ante los extremeños y explique qué responsabilidades políticas va a tomar tras conocer los 8 años y 3 meses de cárcel a los que han sido condenados Viñuela, Villa y Cerrato, los 3 exaltos cargos del PSOE. Por cierto, acabamos de hablar en COPE con Emilio Cortés, abogado de Juan Francisco Cerrato, y nos ha confirmado que van a recurrir la sentencia ante el Supremo.
La Junta de Extremadura destina 12 millones de euros en ayudas agroambientales.
Según informa la Consejería de Medio Rural, es el dinero que ya se ha abonado y se hace con 5 meses de antelación respecto al año pasado y más de un año respecto a 2015. Ayudas que sirven para paliar las circunstancias meteorológicas.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, puesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Quieres que Cataluña sea un estado independiente con forma de república? Bueno, a los oyentes catalanes que nos están escuchando por cope.es o app, esto a lo mejor lo tienen que votar el próximo 1 de octubre, porque es la pregunta que que Puigdemont ha anunciado esta mañana que se va a intentar hacer en un nuevo referéndum, o una nueva encuesta, o no sé ya cómo llamarlo, porque esto comienza ahora un nuevo capítulo del show de Puigdemont. Vámonos con nuestra periodista extremeña afincada en Cataluña, Nuria Collado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Bueno, pues abrimos la puerta de nuevo a la polémica y veremos si finalmente el 1 de octubre votarán o no los catalanes.
Eso es como el día de la marmota, Paco. Si el 9N ya tuvimos referéndum para rato, pues esta mañana nos hemos levantado con las luces y las sombras del referéndum volando sobre nuestras cabezas. Y es que esta mañana, como te decía, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado un acto institucional después de una reunión con el Consell Executiu extraordinario. Es un extraordinario que se ha convocado hoy. Como te decía, a las 6 de la mañana ha salido en un acto institucionalísimo en el Pati del Sarongès, el Patio de los Naranjos, el Palau de la Generalitat, para anunciar dos de los misterios mejor guardados de la hoja de ruta del independentismo catalán. El primero, como bien has desvelado, es la fecha del próximo referéndum, domingo 1 de octubre. Y por otro lado, la pregunta que van a tener que contestar todos aquellos que participen en el referéndum. quiere que Cataluña sea un Estado independiente con forma de república. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece que, claro, ellos lo que quieren hacer un referéndum, que a lo mejor acaba en consulta, porque entiendo que ahora los mecanismos del Estado se pondrán manos a la obra para evitarlo. Es domingo 1 de octubre.
Domingo 1 de octubre, Paco, y ahora se abre, pues, como siempre, un debate. Se abren mil y una preguntas, mil y una dudas. Primero, sobre la legalidad o ilegalidad de esta votación. De hecho, ellos se apoyan en el ejercicio legítimo, en su legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como la catalana, ha dicho el presidente de la Generalitat. Pero ya te digo, votar sin ningún tipo de conocimiento, ni qué va a pasar mañana, ni si es legal o ilegal, pues ahora abre una brecha y muchísimas dudas en el pueblo catalán.
Estaremos pendientes de los extremeños que están en Cataluña y de estos meses que nos quedan por delante antes de esa fecha fijada en el calendario.
Serán duros.
Nuria, descansa, vete a Roses o a Cadaqués a pegarte un bañito este verano, ¿eh?
Antes de que me pidan el pasaporte, lo haré.
Un beso, gracias.
Un beso, chao.
Vamos a hablar de folclore, de algo muy tradicional que forma parte de nuestra esencia en Extremadura, porque el programa Folclore en la Escuela se clausura este fin de semana en el Teatro Romano de Mérida. ¿No es así, Celia Lafuente? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. El Folclore en la Escuela clausura su curso mañana sábado 10 de junio. Van a participar en esta clausura unos 300 niños y niñas ataviados con el traje regional, y como cada año, esta clausura se va a celebrar en el Teatro Romano de Mérida a las 8 de la tarde. El plato fuerte de este año será el del grupo folclórico Virgen de las Viñas de Tomelloso. Manolo Jaramillo es el presidente de la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua.
En esta actuación que haremos con el grupo de exhibición, pues vamos a estrenar una danza que, de las varias que hemos aprendido durante este curso también, como es la Jota de la Romería a la Virgen de Botua. Hay que ir incorporando nuevas canciones, nuevas danzas al repertorio.
Pues se trata de un grupo, Paco, ¿sí? Del folclore de Nuestra Señora de la Antigua, que lleva 37 años de historia, 22 celebrando esta clausura en el Teatro Romano de Mérida. Como decimos, se celebra mañana sábado 10 de junio a las 8 de la tarde. El precio de la entrada es de 3 euros.
Gracias, Celia. Un acto muy chulo el que van a vivir mañana en Mérida. Y nos vamos a ir hasta Madroñera, junto a Trujillo. Ya sabéis que ayer Trujillo acogió el primer encuentro abierto Ecosistema Slow, que está el 12 de junio, y gracias a la iniciativa internacional Open Source Circular Economy, entre los días 8 y 12 de junio, hasta el próximo lunes, promueve y difunde para que todos aprendamos a transformar nuestra economía en circular y de código abierto. Es lo llamado Slow Food. Y en Extremadura se ha vivido en Trujillo. Y hasta la estación de servicio Iberdoex de Madroñera. ¡Nos vamos! Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, ¿dónde está Madroñera y qué nos vamos a encontrar en Iberdoex Madroñera?
Bueno, pues la verdad que la estación de servicio de Madroñera está en la ex 208, que precisamente es la carretera que une Madroñera con Trujillo, está muy cerquita de Trujillo, y bueno, pues lo que te vas a encontrar es una estación de servicio donde tiene, como su propio nombre indica, todos los servicios, es decir, el mejor combustible, una tienda para esos últimos olvidos, para esas últimas necesidades que necesitas cuando vas en el coche, y también un lavadero, creo que son tres pistas de lavado para que también puedas lavar el coche allí.
Oye, completito, ¿no? Además, con el calor que va a hacer este fin de semana, vamos a Trujillo, nos escapamos el finde, paramos en Madroñera, repostamos en Iberdoex y a la vuelta podemos lavar el coche.
Efectivamente, esa es la intención. Sabes que nosotros intentamos siempre darle el máximo servicio posible a los usuarios, y en este caso, pues como tú comentas, puedes repostar, vas a Trujillo y a la vuelta, sí, oye, que ahora con el calor también hay muchos mosquitos, ¿eh?
Es verdad,
que
sí.
No, pero el coche de mosquito, pues nada, vas a ir a lavar.
Por eso te lo decía, ¿eh? Por eso te lo decía, y sobre todo también por conocer nuestra Extremadura, y que gracias a Iberdoex y a sus 60 estaciones de servicio desparramadas por Extremadura, podemos hacer estas rutas cada fin de semana por nuestra región con combustible Iberdoex. No, un abrazo.
Un abrazo, Paco, hasta luego.
En los últimos meses, en comunidades como Asturias, Andalucía o aquí, en Extremadura, ya sabéis que ha surgido un movimiento que quiere destacar, incidir, reclamar sobre las altas tasas de las herencias que solicitan, desgraciadamente, las administraciones. Aquí se está tratando de organizar bajo el nombre Stop Sucesiones. Nos lo cuenta desde Badajoz nuestro compañero José Luis Lorido, que además creo, si no me equivoco, José Luis, que vienes con un invitado. Buenas tardes.
Pues sí, Paco, mira, estamos con José Miguel González Pecedín, que es el portavoz un poco de este movimiento incipiente en nuestra comunidad autónoma, Stop Sucesiones. Y si te parece, pues lo primero que podemos hacer, José Miguel, lo primero saludarte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando nosotros heredamos, ¿tenemos que pagar tanto, como se dice?
Bueno, muy bien, José Luis. En primer lugar, decirte que nosotros no somos los que heredamos. Los que hereda, quien hereda realmente es la Junta de Extremadura. Nosotros los extremeños tributamos prácticamente al 100%. Quien hereda es la Junta. Nosotros lo que conseguimos es un derecho de adquisición de un bien, y nosotros, por un módico impuesto, que es el de los más altos, efectivamente, de los más altos en España, quien puede, pues consigue que ese bien, bajo la liquidación que tan alta que nos ponen en esta Junta de Extremadura, pues consigamos ese.
José Miguel, seguro que mucha gente en Extremadura ahora mismo nos está escuchando y está diciendo, bueno, pues mira, es lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mi mujer, lo que le pasó a mi primo. Estáis ahora mismo constituyendo esta asociación, ya habéis tenido alguna concentración, pero vais a tener una concentración en Badajoz el próximo miércoles, ¿no?
Efectivamente, una de las cosas principales que queríamos decir en esta charla, pues que tenemos prevista para el miércoles a las 8 de la tarde en el Paseo de la Avenida de Huelva una manifestación donde esperamos el apoyo masivo de todos los extremeños, en el cual también vamos a recoger firmas. Estamos recogiendo firmas en apoyo, pues para solicitarle a la Junta de Extremadura la bonificación en principio del 99,9% en el impuesto de sucesiones y donaciones.
Bueno, pues remitimos a todas esas redes sociales y remitimos, por supuesto, a esa concentración del próximo miércoles, también para gente que necesite información y gente que quiera conoceros. José Miguel, muchísimas gracias por estar en Mediodía Cope Extremadura.
Muchas gracias a vosotros y, por supuesto, pues recordaros la manifestación del próximo día 14 a las 8 de la tarde en el Paseo de la Avenida Huelva, aquí en Badajoz.
Hasta luego, Paco.
Adiós, José Luis, lo recordaremos aquí en Informativos y en este programa, en Mediodía Extremadura.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió el Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Y es el rey de la pista, un máquina.
Al Gesal, para dolores musculares y articulares, con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí, de Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
18 minutos pasan de la una en este mediodía Extremadura de viernes 9 de junio. ¿Te gusta besar? Pues vamos a conseguir en Extremadura un beso para el libro Guinness de los récords. ¿Dónde va a ser? En Trujillo. Enseguida te voy a dar buena cuenta de ello con Julia Sancho, pero vete preparando, ¿eh? Vamos a conseguir, has escuchado bien, ¿eh? No estoy engañándote ni nada. El beso para el libro Guinness de los récords. Ahora te contaremos cómo se puede hacer. Pero antes nos vamos a un rodaje, el de una serie documental sobre la vida de Carlos V que está llevando a cabo Televisión Española en Guadalupe. Ha habido casting y todo para buscar figurantes. Entre los casting ha estado nuestra compañera de COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, buenas tardes.
Pues sí, Paco, Guadalupe acoge hoy durante todo el fin de semana el rodaje de Los Caminos del Emperador, un proyecto audiovisual que se emitirá en la 2 de Televisión Española y cuyo estreno se prevé este año. Una coproducción promovida por la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, de la que el Ayuntamiento de Guadalupe es socio. Este documental se grabará en tres idiomas, español, inglés y alemán, y va a recoger los principales momentos de la vida de Carlos V, desde su primer viaje a Castilla, su rivalidad con Lutero, el desembarco en Laredo, hasta llegar a Ayuste. Nosotros hemos hablado hoy con el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez, que nos ha contado que una de las principales localizaciones es el Real Monasterio de esta localidad y que se han escogido a 5 figurantes de Guadalupe. 3 van a ser de monjes jerónimos y otros 2 de sacerdotes.
Qué bueno.
Las estancias que se van a utilizar suele la una sala capitular, que además es una sala que no está abierta a la visita. Es una sala que tiene unas pinturas murales de mucho interés. También se va a grabar en el claustro Mudéjar, que es el principal claustro del monasterio, y en el templete. El templete está en el centro del claustro Mudéjar, y además es un elemento arquitectónico pues muy singular y de Guadalupe.
El reparto de esta docuserie está encabezado por Mario Zorrilla, que hace de Carlos V, y Cayetana Cabezas, de Isabel de Portugal, ambos del Secreto de Puente Viejo. También está el cacereño Alberto Amarilla.
¿Ah?
Y la serie está dirigida por otro extremeño, Juan Frutos.
Oye, qué buena pinta tiene esta serie sobre la vida de Carlos V. Gracias, Miriam. Hay que besarse más, hay que tocarse más. Y los extremeños, que somos muy sobones, vamos a intentar llegar al récord Guinness. Con besos. Julia Sancho, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Vengo a contarte algo que a mí me encanta. Me encanta porque soy muy romántica.
Claro.
Y digo, esto se lo tengo que contar yo a Paco, porque tú también eres romántico.
Mucho,
¿eso
mucho?
No,
sí, muchísimo.
Mira, apunta una fecha en tu agenda, 24 de junio.
Sí.
Quedan unos días todavía. Y apunta una localidad, Trujillo. Ya sabes que Trujillo pertenece a la red de pueblos más bonitos de España.
Sí.
Pues mira, ahora mismo se está celebrando la Asamblea de los Pueblos Más Bonitos del Mundo. Del mundo, sí.
Anda.
Ahí está Trujillo, ¿eh? Están reunidos. Aparte de Trujillo están Francia, Japón, China, Rusia, Alemania, Bélgica, Italia, Rumanía, en fin. Que van a organizar ese día, el 24 de junio,
sí.
Bueno, esa noche. La noche más romántica.
Oh.
La noche más romántica. Qué bonito suena. Es
sí.
Un evento que tiene actividades muy variadas. Mira, en Trujillo van a aprovechar para inaugurar ese día el Paseo del Espolón. Es un tramo de muralla que estaba abandonado desde el siglo XVII, fíjate.
Oh, no.
Se ha recuperado y ese día se inaugura. Pondrán ambiente romántico, velitas, música, en fin. La gente va a ir allí, se harán un selfie, sobre todo parejas, ¿eh?
Ah, vale.
Y se darán el beso más largo del mundo. Alberto Caseros, el alcalde, y lo ha contado a Mediodía Extremadura.
Que va a ser un beso como se hace en todos los lugares del mundo, digamos, más o menos al mismo tiempo, ¿no? En Europa, ¿no? Pues más o menos los horarios son similares, horas antes, horas después, ¿no? Entonces se va a intentar coincidir para que pueda ser un momento único, ¿no? En el que haya cientos de personas besándose, que suman además a las redes, ¿me entiendes? Los pueblos más bonitos, la noche más romántica, su selfie. Cada municipio judío organiza una actividad, lo organiza de una manera, y nosotros hemos entendido que un momento para inaugurar esa nueva zona turística de la ciudad.
Qué romántico, ¿no, Paco? Bueno, que no hay que perdérselo, ¿vale?
Vale.
Esto es para ensayar. Paco, buen fin de semana. Adiós.
Ay, 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 cuánto beso, el 24, hoy seguramente este mediodía cuando esté comiendo la gente, con la familia o los amigos o su pareja, ya estarán quedando para el 24 de junio, Trujillo, por la noche, selfie besándose y acceder al libro Guinness de los récords.
Deportes, COPE Extremadura.
Estar informado.
Vaya fin de semana el que tenemos por delante, qué tensión, qué emoción, ay... Las ganas ya. Ojalá tengan suerte todos los equipos extremeños que están en la disputa para ascender a segunda B o a segunda A. Rodrigo Morán.
Buenas tardes, Paco. Es un fin de semana, bueno, pues de los más importantes para el fútbol extremeño en toda la temporada. Y es que el villanovense tiene esa oportunidad única, yo creo que histórica, de acceder a una gran final por subir a la Liga 1-2-3. Es decir, por devolver al fútbol extremeño a la Liga de Fútbol Profesional. El domingo a las 6 en los campos de Sport del Sardinero se va a jugar el Racing de Santander villanovense. Medio millar de seguidores serones se van a marchar hasta tierras cántabras para apoyar in situ en directo al equipo de Manolo Sanlúcar, un villanovense que en el apartado deportivo tiene a toda la plantilla disponible, no así el Racing, que ha conocido que esta semana se ha lesionado uno de sus jugadores importantes en los entrenamientos. Con un problema de rodilla, Ever no podrá ser de la partida. En la ida, ese 2-0 a favor del villanovense que le permite tener y albergar muchas esperanzas. Ya saben que un gol del villanovense le daría media eliminatoria. Racing villanovense el domingo a las 6. Y por ascender a segunda B tenemos todavía 3 equipos extremeños. El cacereño va a recibir el domingo a las 6 al Beasain. Recuerda que el Cacereño tiene que levantar el 1-0 en contra, cosechado en tierras vascas. El domingo a las 6:30, el Lorca Deportiva Jerez. El Jerez empató a 1 ante el equipo murciano, que es favorito, pero que está teniendo dudas en su juego. Vamos a ver si el Jerez puede marcar y pescar un resultado positivo y pasar a la tercera eliminatoria. Y el domingo a las 7 en el Nuevo Vivero, Badajoz Antequera. El Badajoz, recuerden, empató a 2 en Antequera, con lo cual un empate a 0 o a 1 le mete, aunque ya ha dicho Marrero y ha avisado que no hay que especular, sino que hay que salir a ganar. Domingo a las 7, Badajoz Antequera. Además, en fútbol sala podemos tener este fin de semana un equipo en segunda división. Es el Energía Cerro de Reyes, que va a jugar su partido de vuelta de la eliminatoria final ante el Noia Cántabro mañana a las 6 en el pabellón Antonio Domínguez de Badajoz. En la ida, el Cerro ya ganó 0-3.
Por lo tanto, suerte, claro.
Está todo más que encarrilado. Y bueno, tenemos que felicitar, yo por mi parte, a Santi Amaro,
claro,
que se ha convertido en el nuevo entrenador del Atlético Pueblo Nuevo y que debuta en los banquillos de la tercera.
Vamos a darle un aplauso a Santi Amaro, Pilar.
¡Bravo, bravo!
Es que ahí con Santi no somos objetivos, es colaborador de esta casa, de la cadena COPE, por tanto le deseamos a Santiago Amaro toda la suerte del mundo al frente del Atlético Pueblo Nuevo. Pilar Vizcaíno, directora de orquesta, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Ahí estás con todo, porque es directora de orquesta, tiene su preparando su campus musical, también está con la escuela de música Pilar Vizcaíno. ¿Tienes tiempo para dormir?
Hoy no, pero los demás días un poco.
Bueno, sí, encima me traes Metallica, o sea que vamos a acabar con Rock Duro. Pero antes, quiero proponerte una actividad para este fin de semana.
¿Vale?
Nos vamos a ir a Barbaños, Pilar.
Ah, qué bueno.
Porque allí se celebra una fiesta muy parecida a la que se hace en Mérida con Emérita Lúdica, uh-huh, de recreación romana. Barbaños se adelanta para disfrutar la recreación romana.
Sí, la gente se disfraza de romano. Todas las personas que están, tú ves fácil que vayas a tomarte una cerveza y te encuentres a los vecinos vestidos de romano. Bueno, los bares del pueblo intentan hacer algunas tapas romanas dentro de lo que, las posibilidades que tienen de hacer alguna tapa romana para que los clientes puedan degustar como comían antiguamente los romanos. Pues bueno, esperamos que durante el fin de semana tengamos sobre 2.000 visitantes.
En Mediodía COPE Extremadura, Música Maestra con Pilar Vizcaíno.
Esto es calma para lo que viene ahora, ¿eh? Bueno, aunque la versión que nos ha traído de Metallica es espectacular y de un tema que es un baladón, además.
Sí.
Cuéntanos.
Es Nothing Else Matter. Es un disco que grabaron con la Orquesta de San Francisco y es un disco espectacular. Bueno, es un disco
con la Orquesta de San Francisco.
Sí. Y si se meten en el YouTube, sí, nuestros oyentes, verán cómo tocan estos señores de Metallica con la orquesta que van todos con frac, con su pajarita. Entonces...
Nothing Else Matter con la Orquesta de San Francisco.
Sí.
Se nota, ¿eh?
Sí.
Sí, siempre han dicho, yo no sé tú como músico si estás de acuerdo, que las mejores baladas de la historia de la música lo han hecho los rockeros heavies.
Siempre han dicho, sí.
Sí, ¿no? Es una cosa que siempre está ahí.
Está muy bien escrita, ¿eh?
Bien escrita y después también, como estamos acostumbrados a que ellos utilizan, o sea, componen las canciones con una gran carga musical y muchísima fuerza, al reducirlo a balada, con la batería, los bajos, las acústicas, pues suena especial, ¿no?
Las baladas. Y quien hizo los arreglos de este disco los hizo de maravilla.
Sí, este disco lo podemos ver en YouTube también.
Sí.
Sí, porque ha cambiado el tempo, además. Estarán diciendo los oyentes que se callen estos dos. Que todo el mundo levante las manos, excepto los que vais conduciendo. Así, así. Oiga, no levanta la mano, que va conduciendo, por favor.
Claro.
Pilar, gracias, ¿eh?
A ti, Paco.
Buen fin de semana. Nosotros nos vamos con Metallica y la Orquesta de San Francisco. Hasta el lunes, a la 1:05. Adiós.